Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon. Muy buenas tardes a todos y les menciono que en esta ocasión empezaré por las noticias que tenemos y posteriormente con la entrevista con Paulina Cuevas, que inicialmente cubría un par de preguntas, una relacionada con el castigo de los niños y la otra relacionada con el favoritismo por un hijo entre todos los que se tienen. Pero como quedó muy larga y no quise interrumpirla de una manera extraña, decidí que nada más vamos a contestar la primera pregunta hoy y la segunda la semana que entra. Ahora, como esta es una grabación grabada anteriormente porque Paulina no vive en la isla. Quizá hay algunos pedacitos que como que no embonen muy bien, pero al final creo que el mensaje queda claro, conciso y preciso. Bueno, entonces, les recuerdo, ahora que tenemos la festividad del 4 de julio el martes, que los fuegos artificiales no están permitidos en el jardín de la casa. La venta y uso de fuegos artificiales está prohibido en todas las áreas no incorporadas del condado King. La prohibición se aplica durante todo el año, incluyendo todos los días festivos, en particular este del 4 de julio, porque bueno, pues es una fecha importante en la que se usan mucho. Se permiten espectáculos comunitarios de fuegos artificiales, así que todos ustedes podrán disfrutar el evento anual en la bahía de Quartermaster o Quartermaster Harbor. Pueden ustedes reportar violaciones si es que ven a alguien que lo está haciendo de manera errónea, marcando el 206-848-0800 o usando el enlace para el servicio público del condado que les pondré en el correo electrónico. Les menciono con gusto que Haven, que es una de las nuevas organizaciones sin fines de lucro en la isla que apoya y ayuda a perros y gatos, anuncia que tendrá un evento para colocar microchips en sus perros y ofrecerá poner placas de identificación para sus mascotas de manera gratis. Todos son bienvenidos y no hay restricciones de ningún tipo. Se llevará a cabo el domingo 2 de julio, de mediodía 12 a 4 de la tarde. Haven pondrá una tienda en el estacionamiento de Liga. Puede usted registrarse para sacar una especie de cita usando el enlace que les pondré en el correo electrónico o pueden nada más llegar y presentarse en el estacionamiento. Por ahí nos vemos.
Te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Les diré que llegué no se dé el dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Porque allá donde voy, hablaré.
Continuando con la serie de consejos de seguridad que les estamos sugiriendo durante el verano para tener menos accidentes, esta semana hablamos sobre cómo estar seguros en el agua. Porque como muchos sabemos, una vez que estamos en el agua disfrutando del sol, es muy fácil olvidarse de la seguridad y las cosas que pueden salir mal o complicarse de una manera rápida y silenciosa. Bueno, para empezar, pues las clases de natación mejoran de manera importante la forma en la que nos podemos defender en el agua. El saber nadar bien es una muy buena forma de estar más seguros. Usar diferentes capas de protección para disminuir el riesgo también son muy importantes, como por ejemplo, una reja alrededor de la alberca o una reja a la entrada abierta al mar desde la casa. Es importante usar salvavidas y supervisar a los niños con mucho cuidado cuando estén cerca del agua, sobre todo cuando estén nadando o jugando, porque todos hemos estado ahí cuando en grupos de familias o amigos los adultos tienden a distraerse con la plática, la comida, las bebidas, y es ahí cuando ocurren muchos de los accidentes. Cuando estén en un barco, todos, incluyendo a los buenos nadadores, deberían de usar un salvavidas. También es útil tener dispositivos de flotación personal porque estos ayudan a mantener la cabeza de la persona por arriba del agua aunque esté inconsciente. Es importante saber qué hacer en una emergencia, incluyendo el poder ayudar de manera segura a alguien que se está ahogando y también saber dar resucitación cardiopulmonar o CPR por sus siglas en inglés. Si quieren ustedes mayor información, les voy a poner un enlace en el correo electrónico para que la tengan a la mano.
Bonito tu trajecito, ¿cuánto das por la apariencia? Cochecito, no te pesa en la conciencia. Brillante tu anillito, te pasaste de la cuenta. Muy fancy tu relojito, es de downtown, no me mientas. Tu vida se ve oscura sin el brillo en la moneda. Nada, nada se te luce si no es nuevo de la tienda. Y yo que tengo poquito, me alcanza para la fiesta. Me río y no necesito. Pantalones de piel que cuesten más que la quincena. Eso trae
Y aquí viene una muy buena noticia. Varios de los estudiantes del Club La Chispa en la Escuela Secundaria de McMurray trabajaron este año escolar en la producción de un mural con el muralista Rafa Díaz y el apoyo de Nidia Sagún. Empezaron en octubre del 22 diseñando la obra que querían pintar, haciéndolo con el apoyo de Rafa. Terminaron el mural en junio y lo titularon Fiesta. Los estudiantes comentan que la vida es difícil para la juventud latina, pero a pesar de eso se sienten ellos mismos en la fiesta familiar. Nuestra deliciosa comida proviene del arduo trabajo de muchos de los trabajadores agrícolas latinos en los campos de este país. Mi abuela Hortensia está haciendo tamales, tinga y guacamole para la fiesta, y mi tío Chava trajo su camión de tacos. La música es una parte muy importante de nuestra cultura y cuando canto y bailo me siento seguro, orgulloso y libre. Yo pensaría que tanto a los chicos que participaron en la obra de arte como a sus papás les encantaría ver el producto final colgado en la pared. Bueno, pues aunque estará de manera permanente en la escuela de McMurray a partir de agosto, empezando esta semana hasta la semana que entra, hasta el 3 de agosto, perdón, estará expuesto en la entrada del Museo de Vashon. Así que por favor no dejen de ir a verlo. Recuerden que el museo abre de la 1 a las 4 de la tarde de miércoles a domingo. Este proyecto se llevó a cabo gracias al apoyo que Belinda Olvera Jovanovich recibió de BYFS.
Que no entiendas nada, puede que quieras marcharte para poder recordar, puede que quiera olvidar, puede que ardan los días mientras quemamos las horas para seguir sin pensar, puede que todo dé igual. Quemar. Puede que quieras dejar una vela encendida para poder regresar cuando no puedas más. Quemar. Puede que quieras dejar una vela encendida para poder regresar cuando no puedas. Puede que quieras dejar una vela encendida para poder regresar.
volviendo al tema de este de las pequeñas herramientas, bueno, pues les puedo decir que los felicitamos, han hecho una excelente labor al ir acumulando comida enlatada para tenerla a la mano en caso de una emergencia. Pero, ¿tienen ustedes con qué abrir esa lata de frijoles o de atún? Bueno, a menos que hayan acumulado solamente las latas que tienen ese aro o pestaña para abrirla de una manera inmediata, va a ser muy buena idea que agreguen a su colección de herramientas un buen abrelatas. Aunque de una manera o de otra las cosas con la COVID van mejorando, ahora nos enteramos que millones de pacientes no han logrado recuperar ni el sentido del gusto ni el del olfato. Una reciente publicación donde se hizo una encuesta muy grande de archivos clínicos muestra los efectos a largo plazo de la COVID en pacientes que sufrieron pérdida de olor y sabor. Aproximadamente el 60% de los pacientes que reportaron esto, el 25% no logró recuperar estos dos sentidos de inmediato. El doctor Neil Bachatarraya, uno de los autores del estudio, estima que se calcula que hasta 6 millones de personas en este país presentan aún una falta de olor y de sabor.
Amor, no me olvides. Mejor, ódiame.
1, 2, 3.
Yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido.
Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Vale más yo mil de tu orgulloso, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura.
¿Qué vale más yo mil de tu orgullosa? ¿Qué vale más tu débil hermosura? Piensa que en el llevaremos la misma vestidura.
Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia.
Lo querido.
Bueno, pues aquí de nuevo con Paulina Cuevas, y en el día de hoy platicará con nosotros sobre dos importantes temas que yo creo que es bueno se manejen de una manera apropiada. La primera tiene que ver con qué tan buena es la idea de castigar a los niños y, de ser así, cuánto hay que limitarlo. La segunda dice: tengo cuatro hijos y aunque los quiero a todos, tengo a un favorito. ¿Qué tan malo es esto? Mi querida Paulina.
Hola Lidia, qué gusto estar de nuevo contigo. Y el tema que vamos a conversar hoy día es muy importante y nos va a conectar nuevamente con algunos de los temas que hemos conversado en otras oportunidades. Lo primero que me gustaría mencionar es que los castigos forman parte de un grupo de herramientas que muchas familias y educadores han utilizado por generaciones, con el fin de cambiar en los niños las conductas que ellos consideran no deseables por conductas que ellos consideran adecuadas. Como ustedes recordarán, en otras ocasiones hemos hablado de la otra cara de la moneda de los castigos, donde se acostumbra el uso de premios y alabanzas. Todas estas estrategias surgen de varios estudios de la psicología conductista, donde los experimentos con animales revelaron que si se reforzaba una determinada conducta con un premio en los animales, la conducta se hacía más robusta y permanecía. Pero cuando la conducta se reforzaba negativamente usando un castigo, entonces tendía a desaparecer. Y es en este contexto que tanto los premios, que son refuerzos positivos, como los castigos, que son refuerzos negativos, comienzan a utilizarse en la crianza, en la vida familiar en la casa y en la educación de los niños en las escuelas, con el único fin de conseguir obediencia y de alguna forma sumisión o docilidad en nuestros hijos y en nuestros estudiantes. Los castigos están basados en la creencia de que para lograr que un niño o niña se porte bien, primero hay que hacer que se sientan mal por lo que han hecho. Y eso queda claro cuando usamos el castigo como un instrumento que hace sentir culpa al niño por lo que hizo, y el castigo se enfoca en lo que ya pasó. Como con esta forma de pensar, la meta que queremos lograr como adultos es obediencia y que los chicos dejen de hacer lo que a nosotros nos parece mal o inadecuado y comiencen a tener la conducta que nosotros queremos.
Paulina, esto es muy interesante y a la vez contradictorio, porque yo pensaría que aunque parece que quieren a un chico obediente y dócil de niño, no puedo pensar, no creo que esto sea lo que les gustaría que fueran de adultos.
Así es, Lidia. Lo interesante es que cuando los papás, mamás y educadores piensan en el tipo de persona que ellos quisieran que sus hijos y sus estudiantes sean cuando lleguen adultos, es muy raro que estos adultos mencionen que quieren que sus hijas e hijos sean adultos obedientes y sumisos. A mí personalmente no me ha tocado ver en las decenas de talleres que he hecho con familias y con educadores que ellos quieran ver un adulto obediente que solo sigue las instrucciones de los demás. En la visión a largo plazo, la gran mayoría de los padres de familia y educadores quieren ver adolescentes y adultos que sean autónomos, que confíen en sí mismos, que sean capaces de tomar decisiones, con principios, apasionados por lo que hacen, cariñosos, respetuosos y alegres. Entonces, pareciera ser que cuando los adultos tienen una visión a corto plazo, recurren a los castigos como única herramienta para lidiar con la situación de un cambio inmediato de conducta. Y a lo largo de los años, hasta hace muy poco, estos castigos y premios se han establecido como la única estrategia de crianza y educación que tenemos, ya que muchas veces no sabemos qué otras posibilidades hay. Pero, como conversaremos más tarde, verán que hay otras formas más sutiles y saludables de disciplinar a nuestros hijos.
Música.
cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado Cuidado, mucho cuidado, estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado. Cuidado, no estoy tan ciega para dejarte continuar con este juego. Cuidado cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo que el mundo seguirá girando, que alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligada, porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver inclinarás.
¿Cuáles crees tú que son los resultados a largo plazo de los castigos, los resultados negativos de los castigos?
Sí, eso es muy importante. Como dijimos anteriormente, los castigos tienen como principal objetivo hacer pagar al niño por lo que hizo. Es hacerlo sentir mal, hacerlo sufrir con la esperanza de que esto los motive a cambiar su conducta. Sin embargo, cuando nosotros como adultos volvemos a nuestras experiencias cuando niños y niñas, si nosotros tratamos de recordar cómo nos sentimos cuando nos castigaba un adulto en la familia, lo más probable es que la mezcla de sentimientos que surjan se relacionen con el enojo, enfado, quizás rabia, vergüenza, quizás culpa o inseguridad, quizás ganas de vengarse, ¿verdad? Y de lograr justicia. Y todos estos sentimientos confirman, o quizás también, la confirmación o a lo mejor la idea que nosotros tengamos de que merezcamos ese castigo. Ese también es es una consecuencia, pensar que uno se merece el castigo, ¿verdad? Y los estudios más recientes confirman que los castigos generan o resultan a largo plazo en sentimientos que podemos categorizar en tres categorías. Uno es la rebeldía. Aquí aparecen sentimientos de rabia, enojo. Lo que el chico o chica suelen hacer es dirigir toda su energía hacia rebelarse, a desobedecer y oponerse a los adultos que los castigan. Por otra parte, el retraimiento también es una consecuencia a largo plazo, que se puede ver de dos maneras. Por un lado, es posible que el niño o niña trate de lograr sus metas o fines de una manera callada, sin que los adultos se enteren. Y esto lo puede llevar a mentir o a esconder la información para lograr su meta. La otra cara del retraimiento es lo que conversaba hace unos segundos, en la percepción de que yo me merezco el castigo, de que no soy una buena persona, de que no soy capaz de hacer nada bien. Y esto se traduce en una incomunicación o retraimiento que resulta en mucha inseguridad, en depresión y ansiedad. Y la tercera, teníamos rebeldía, retraimiento, y la tercera es venganza, ¿verdad? Y aquí viene este sentimiento de querer vengarnos de la persona que nos castiga. Y aquí el niño o la niña pueden decidir herir a los demás, ¿verdad? Cuando ellos se sienten heridos.
Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre los cambios por los que pasan estos chicos a lo largo de la experiencia del castigo y los padres o educadores que los castigan?
Bueno, como seres humanos, ya hemos conversado anteriormente, somos seres sociales y nuestra conducta está motivada por nuestra necesidad profunda de pertenecer. Cuando utilizamos castigos, estamos poniendo nuestra relación con la otra persona en peligro, pues es muy difícil sentirnos conectados con una persona que nos castiga. Entonces sentimos que podemos llegar a sentir que nadie nos escucha, ¿verdad? Esta es de la parte de la persona que recibe el castigo, que nadie nos escucha, que nadie nos respeta, que nadie nos quiere. Y cuando los sentimientos que predominan son los sentimientos que vienen de esta desconexión, nuestro sistema nervioso se activa como si estuviera en presencia de una amenaza. Y los castigos literalmente son una amenaza. En estas situaciones, cuando nuestro cuerpo se ve o nos vemos en una situación de amenaza, el cuerpo, ¿verdad?, se prepara para pelear o huir. Entonces, en estos chicos que son castigados, su cuerpo va a prepararse para pelear o huir y por lo tanto entran en un estado de competencia, de competitividad, donde hay que defender sus necesidades por sobre las necesidades del agresor. Y pensando en las personas adultas que castigan, ¿en qué estado está el sistema nervioso de los adultos que sienten la necesidad de castigar? Estas personas que sienten los adultos, todos hemos estado, ¿verdad?, en algún momento en esa situación, cuando sentimos la necesidad de castigar. Eso es un reflejo de que esos sistemas nerviosos están activados. Muchas veces, cuando los niños tienen conductas que nosotros no entendemos, que nos decepcionan o que no aprobamos, nuestro sistema nervioso se activa porque percibe que hay una amenaza. Nos enrabiamos, entramos en un estado en el que no estamos conectados con nuestros hijos. Y hay que recordar que solo podemos estar conectados con las demás personas cuando nuestro sistema nervioso está calmado y cuando nosotros sentimos que pertenecemos. Por lo tanto, un adulto que tiene rabia, que está enojado, enojada con un niño o niña, tendrá la tendencia a castigar, ¿verdad? Querrá hacer que el niño pague por lo que hizo. Y esta, la verdad es que es una situación muy complicada, pues el adulto siempre está en una situación de superioridad en todo sentido, ya que el niño es incapaz de defenderse cuando es pequeñito. Cuando estamos hablando de un adolescente, es muy probable que muchos adolescentes intenten defenderse, pues ya no están en una condición tan desigual como la de los pequeñitos. Y es por eso que cuando hay una situación en que un adulto castiga a una persona más joven, no hay que sorprenderse que las actitudes de rebeldía se intensifiquen y pueden incluso escalar a una situación de violencia en la relación. Cuando los adultos castigan, los niños quedan en una posición en que solo tienen dos alternativas. Uno, pueden rebelarse al castigo para mantener su dignidad íntegra, o la segunda alternativa es pueden aceptar y sacrificar su propia dignidad para complacer o para no hacer que el adulto se enoje más. Y como vemos, ninguna de esas dos alternativas tiene beneficio para ese niño. En disciplina positiva, Lidia, como tú sabes, creemos que lo más importante es conectar antes de corregir. Entonces, no nos enfocamos en la conducta como que ese es el objetivo a cambiar, sino que el objetivo es establecer una importante conexión que nos permita entender qué está pasando. Y sabemos que la conducta nos muestra, nos da información respecto de las necesidades del niño. Los niños siempre están tomando decisiones sobre qué es lo que necesitan hacer para pertenecer tanto a la familia como a su comunidad. Y muchas veces las conductas que nosotros no aprobamos tienen para el niño una razón que puede no ser evidente, pero que es necesario para nosotros entender. Entonces, cuando recurrimos al castigo, lo que estamos haciendo es cerrar las puertas para conectar. Y estamos enviándoles el mensaje, sin quererlo, de que lo único lo que nos interesa es que ellos obedezcan y que no nos interesa saber nada más. Y quizás muchas personas, a lo mejor ahora en la audiencia, están pensando, ¿verdad?, que el castigo funciona. ¿Por qué? Porque hace que las personas cambien su conducta, ¿verdad? Y a lo mejor muchos de nosotros vivimos, me castigaron y cambié mi conducta. Y efectivamente, si lo único que estamos buscando es que la conducta cambie, es posible que en ocasiones el castigo funcione. Como por ejemplo, cuando se trata de niños pequeñitos, el miedo es muy poderoso. Por lo tanto, muchas veces el miedo al castigo lleva a los niños a cambiar su conducta. También muchas veces el miedo al castigo lleva a los niños a mentir. Y con mucha seguridad, un niño que ha crecido en un ambiente de castigos tenderá a repetir esos patrones con sus propios hijos en su familia. Todo, diariamente, ¿verdad? Como sociedad vemos las horribles consecuencias de perpetuar los ciclos de violencia intrafamiliar, que muchas veces son consecuencias de patrones que repiten aquellas personas que fueron maltratadas cuando eran niños. Entonces, cada vez que nosotros castigamos a un chico o chica, ya sea de manera física o mental, estamos atacando la dignidad de esa persona. Estamos atacando la confianza que esa persona pueda tener en sí misma. Estamos imponiéndonos, ¿verdad?, de una manera muy irrespetuosa. Y estamos enseñando que infringir daño y dolor a otra persona es algo aceptable.
Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien sueño enamorarme. puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás.
Qué complicado. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Creo que algo que yo recuerdo mucho, porque lo has repetido varias veces, es que nosotros los adultos estemos en un muy tranquilo estado de ánimo para poder resolver lo que tenemos enfrente, pero ¿y cómo obtenemos esa tranquilidad? ¿Cómo lo hacemos posible?
Sí, cuando pensamos en qué es lo que funciona, estamos pensando en que nuestra meta a largo plazo, ¿verdad?, es la de educar personas que desarrollen un sentido de confianza en sí mismos, que desarrollen un sentido de honestidad, si es que eso es lo que queremos, ¿verdad?, para nuestros hijos de adultos, que sean independientes, que sean autónomos, que estén conectados consigo mismo y con los demás. Y como hemos mencionado anteriormente, vemos que claramente el castigo no funciona para eso. Entonces, cuando vemos que funciona, tenemos que pensar, ¿funciona para qué? ¿Verdad? Cuando nuestros hijos e hijas tienen una conducta que nosotros no aprobamos, el paso más importante es asegurarnos de que nosotros estamos calmados y tranquilos. Eso nos va a dar la posibilidad de conectar con nuestros hijos para averiguar qué está pasando. Y ese chequeo con nosotros mismos tiene que ver con observar nuestras reacciones, las reacciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo estoy respirando? ¿Cómo está mi corazón en este momento? Si está latiendo rápido, si yo estoy respirando de manera superficial, si siento tensa la cara, tenso el cuerpo. Si me siento enojada, decepcionada, tengo que reconocer que todos esos son signos claros que me indican que este momento no es el mejor momento para conversar con mis hijos o hijas acerca de la conducta que ellos han tenido y que a mí me molestó. Como se los he mencionado antes, frente a todos estos signos, lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en buscar estrategias para calmar nuestro sistema nervioso. Hay que recordar que nuestras neuronas espejo nos permiten ayudar a otros a calmarse siempre y cuando nosotros nos mantengamos calmados. Ahora, una vez que estemos tranquilos y calmados, puede ser haber ido a dar una vuelta, ¿verdad? Escuchar música, estar un momento solos. En ese momento vamos a poder conectarnos con nuestros hijos, vamos a poder escuchar atentamente la experiencia de nuestro hijo o hija. Vamos a poder indagar usando preguntas de curiosidad, como por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría intentar para solucionar el problema? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, solo cuando mi sistema nervioso está calmado, podemos pensar en solucionar un problema, ¿verdad? Enfocarnos en soluciones nos permite realmente concentrarnos en el futuro y en realmente solucionar el problema. Contrario a los castigos que se enfocan en el pasado y en hacer pagar al niño por la conducta, más que realmente en solucionar el problema.
Bueno, pues suena muy complicado, pero a lo mejor es más sencillo, así que habrá que hacerle la lucha.
Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto. Estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo. Si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, ya los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormido. Caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto. Tú no estás conmigo, solo está mi almohada.
Thank you.
se quedan mudos, otros tienen memoria para olvidar. Se contará.
luna.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.